Mujeres de Rompe y Rasga.
María Antonieta, la reina que probó la guillotina, por Leonor Lozano. Llegó a la corte francesa sin haber cumplido los 15 años y a los 19 era ya una de las reinas más influyentes de Europa. María Antonieta de Austria tuvo fama de derrochadora y fue acusada de adulterio y de nombrar y destituir ministros a su antojo. Madame de Fisit, como fue apodada por el pueblo, se convirtió en todo un símbolo de corrupción para los revolucionarios de 1789. Su impopularidad la llevó a la guillotina el 16 de octubre de 1793.
María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, nació en Viena el 2 de noviembre de 1755. Fue la penúltima de los 15 hijos del emperador Francisco I de Austria y de la archiduquesa María Teresa.
La austriaca, sobrenombre que le dieron las hijas del rey Luis XV, recibió una rígida educación orientada al matrimonio. En 1770, sin haber cumplido los 15 años, se casó con Luis Capeto, futuro Luis XVI, para consolidar las relaciones entre Francia y Austria.
Pero María Antonieta, una de las damas más bellas de Europa, no vivió precisamente una luna de miel memorable. Rien, nada en francés, fue lo que escribió el futuro Luis XVI en su diario tras la noche de bodas. Y es que, según se cuenta, el delfín de 16 años se mostró incapaz esa noche y los 7 años siguientes. Al parecer, la pareja no consumó su matrimonio hasta 1777 por culpa de una fimosis. Luis, que era un miedoso, se negaba a hacerse la circuncisión. Al final, la necesidad de tener descendientes lo obligó a operarse.
Tras la muerte en 1774 de Luis XV, el delfín Luis y su esposa se convirtieron en reyes de Francia. Con solo 19 años, María Antonieta era ya una de las reinas más influyentes de Europa.
Una vida de lujo y desenfreno. Con un matrimonio que no se consumaba, la joven se vio obligada a entregarse a otros placeres. María Antonieta vivió sumida en un delirio consumista, obsesionada por la moda, los zapatos y las joyas, ajena a París, a su miseria y su descontento.
Su vida, llevada al cine por Sofía Coppola, estuvo marcada por el lujo y el desenfreno. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el pequeño Trianón, un palacete estival de solo 8 habitaciones, situado en un rincón del Parque de Versalles, que el delfín había regalado a la reina el día de la boda. María Antonieta dedicaba sus días a su huerto y a su jardín anglochinesco, a pescar, recoger flores, bailar y columpiarse.
Se rodeó de una pequeña corte de favoritos, entre los que figuraban la princesa de Lamballe, el barón de Besenval, el duque de Coigny o la condesa de Polignac, y se dice que intentó influir en la política del rey, nombrando y destituyendo ministros caprichosamente. Este comportamiento, unido a sus extravagancias y derroches, fue poco a poco ensombreciendo el ambiente en palacio. Al mismo tiempo, la prensa clandestina la presentaba como una mujer conspiradora vendida a los intereses austriacos.
Las críticas contra Madame de Fisit, como fue apodada por el pueblo, fueron en aumento tras el nacimiento de sus dos primeros hijos, María Teresa y Luis José. Los libelos hicieron correr rápidamente el rumor de que el pequeño no era hijo de Luis XVI. Una canción popular iba de boca en boca. Luis, si quieres ver un bastardo, un cornudo y una puta, mírate al espejo, a la reina y al delfín.
Pero la reina no solo fue acusada de tener amantes, rumor confirmado a mediados del siglo XIX, cuando salieron a la luz fajos enteros de cartas íntimas al conde sueco Hans Axel de Farsen. También se le atribuyeron relaciones con mujeres como la condesa de Polignac o la princesa de Lamballe.
En 1785 nació su tercer hijo, Luis Carlos, quien años más tarde se convertiría en delfín. Su hermano mayor falleció a los 8 años de edad. Tuvo siempre una salud muy delicada. En 1786, María Antonieta dio a luz a su cuarta hija, Sofía Beatriz. La pequeña murió con solo un año, víctima de la tuberculosis.
El famoso collar de diamantes. Sin embargo, la impopularidad de María Antonieta no había tocado fondo. Aún tenía que entrar en escena el collar que hundiría definitivamente a la mujer más poderosa de Francia.
La célebre joya fue realizada por los mejores orfebres de París para Jeanne du Barry, favorita del rey Luis XV. Pero la muerte del monarca frustró la operación. Los joyeros que habían asumido la compra de las piedras necesarias para su confección comprendieron entonces que les sería imposible vender la joya, tasada en 1.600.000 libras.
El origen de la estafa se sitúa en la condesa de Lamotte, hija de un bastardo de Enrique II de Francia, casada con un oficial de la guardia de dudosa nobleza. La condesa embaucó al cardenal Louis de Rohan, caído en desgracia, y le hizo creer que María Antonieta deseaba la joya. El cardenal, deseoso de recuperar el favor real, compró el collar y pidió una entrevista personal con la reina. La condesa de Lamotte concertó el encuentro, pero sustituyó a María Antonieta por una bella joven apellidada de Oliva. El engaño estaba servido. El 1 de febrero de 1785, el collar y sus más de 600 diamantes, rubíes y esmeraldas fueron trasladados a Versalles.
La joya fue a parar a manos de la condesa de Lamotte, que se dio a la fuga con su marido y se dedicó a vender las gemas por separado. Descubierta la estafa, el escándalo fue inevitable. La condesa dijo ser íntima de María Antonieta y mostró unas comprometedoras cartas falsificadas de la reina. Sometida a juicio, María Antonieta demostró su inocencia, pero el mal estaba hecho. La campaña de desprestigio contra ella había sido todo un éxito.
Estalla la revolución. En 1789, la situación era insostenible. Los saqueos y sublevaciones, la convocatoria de los Estados Generales y el asalto a la fortaleza de la Bastilla estrecharon el cerco sobre los monarcas.
Tras el asalto al Palacio de Versalles, la noche del 5 de octubre, Luis XVI y María Antonieta se trasladaron a las Tullerías, donde vivirían a merced de la revolución. Posteriormente, tras su intento de fuga, fueron recluidos en la Torre del Temple, convertida en prisión para la familia real. Pocos meses después, el 21 de enero de 1793, el rey fue juzgado, sentenciado a muerte y guillotinado.
Una vez ejecutado el rey, la viuda de Capeto, como groseramente la llamaba el pueblo, fue llevada ante el tribunal revolucionario, acusada de alta traición y de conspirar en contra de Francia con las potencias extranjeras. La calificaron de enemiga declarada de la nación francesa.
El 6 de octubre, el alcalde de París, Jean-Nicolas Pache, y el fiscal Pierre-Gaspard Chaumette acudieron a la prisión del Temple para separar al delfín Luis Carlos de su madre. Querían arrancar al pequeño de solo 8 años de edad alguna infame declaración contra su madre. Así, y sin saber lo que firmaba, el niño confesó haber mantenido relaciones sexuales incestuosas con su progenitora.
Horas antes de ser guillotinada, la reina escribió, supuestamente, un testamento autoinculpatorio. La confesión fue recogida por un revolucionario sans-culotte. Algunas de las declaraciones que recoge el texto muestran que se trataba, a todas luces, de un apócrifo para justificar su condena. Llegada a la corte de Francia, todos saben cómo me comporté. Seduje a unos, corrompí a otros, y nada se me escapó, salvo el sentir popular.
La última carta que escribió María Antonieta, dirigida a su cuñada, la princesa Elizabeth, ha permanecido para muchos como una prueba de su entereza e inocencia. Decía textualmente: «Me acaban de condenar, no a una muerte honrosa, que solo sería tal para los criminales, sino a que me reúna con vuestro hermano». Madame Elizabeth, hermana de Luis XVI, jamás llegó a leerla.
La reina mártir, otro de los apodos por los que se la conoce, fue condenada a muerte y ejecutada en la guillotina el 16 de octubre de 1793, a mediodía, en la Plaza de la Revolución de París, actual Plaza de la Concordia. Tenía 37 años. Su cabeza fue exhibida ante el pueblo de París como un triunfo de la revolución.